les favoris ont signé la feuille de départ. Ils s'en vont pour une étape déterminante, celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. Il est impératif de passer dans les meilleures conditions les trois assauts.
Copedaleando con Alberto Arau.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Copedaleando, donde, como siempre decimos, abrimos los brazos para recibir a todos los amantes de este maravilloso mundo que es el ciclismo. Ya está aquí el día más importante, el día más esperado por todos los aficionados al ciclismo, porque en menos de 48 horas va a arrancar en Lille una nueva edición del Tour de Francia, la que puede ser la del cuarto Tour de Pogacar o, por qué no, el tercero de Vingegaard. Es el gran duelo de los últimos años. De momento el esloveno gana por 3-2, pero hay muchas más cosas en juego. Vamos a tener a 10 ciclistas españoles en la línea de salida que seguro que van a luchar por etapas y por hacernos disfrutar. Nuestras mejores bazas en la general van a ser Carlos Rodríguez y Enric Mas, pero es que hay un tercer escalón en el podio. Hay viento, hay dos contrarrelojes, hay ingredientes de sobra para disfrutar de 3 semanas que seguro que van a ser maravillosas. Así que, sin perder un segundo, nos vamos a ir hasta el norte de Francia, nos vamos a ir hasta Lille, donde nos está esperando el enviado especial del Tour de Francia, donde nos está esperando el hombre de la cadena COPE, Quique Iglesias.
Es verano y ya está aquí el Tour de Francia. En COPE te lo contamos todo.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
20 kilómetros meta.
Y los fines de semana desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Del 5 al 27 de julio, el Tour de Francia. En COPE con Eri Frade.
Pues vamos a viajar rápidamente hasta Lille, donde está recién llegado el enviado especial de la cadena COPE, Quique Iglesias. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Donde no me sobra el jersey. Buenas tardes a todos.
Es alucinante, ¿eh? Con la que está cayendo en España. Me decías ahora fuera de antena que hace hasta fresquito, ¿no?
Sí, sí, a las sombras está hasta incómodo y hace un aire, bueno, especial, pero bueno, el norte nos ha recibido con sol, cosa que no es poco, con un ambiente de ciclismo espectacular, con mucha bicicleta por la calle y ambiente de Tour de Francia total.
Y nos vamos a ir rápidamente hasta otro punto de Lille, seguramente muy cerquita del lugar donde en unos minutos, en poco más de una hora, se va a celebrar la presentación del Tour de Francia, donde tenemos el placer de saludar a un ciclista que va a debutar en apenas 48 horas en el Tour de Francia. Pablo Castrillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal estás, Pablo? ¿Cómo está el cuerpo a 48 horas de debutar en el Tour de Francia?
Bien, la verdad que bastante bien, con bastantes nervios de empezar mi primer Tour, pero bueno, con la ilusión de empezar un Tour de Francia.
Es una sensación distinta a otras carreras, que todos los ciclistas nos decís siempre que el Tour es otra cosa. ¿Sientes el cuerpo diferente a por ejemplo, al afrontar la Vuelta Ciclista a España?
Bueno, ya, yo creo que ya es un poco antepuesto de todo lo que te dice la gente, pues todas las historias que te cuentan y siempre te dicen que es una carrera diferente, entonces pues sientes esos nervios, es una cosa especial, pero vamos, yo noto con los mismos nervios que afronté mi primera vuelta a España el año pasado, que al final pues es una grande más y bueno, pues es el Tour, que es una carrera diferente, es una carrera especial y la verdad pues eso, me siento nervios y mucha ilusión.
¿Y qué tal llegas de forma a la salida? Pablo, vienes de hacer un buen Tour de Suiza en el que, si no me equivoco, acabaste noveno en la general. ¿Llegas al Tour en el momento de forma que te habría gustado o cómo llegas?
Sí, llego bastante bien. La verdad es que ese Tour de Suiza fue bastante duro y la verdad que me puso un buen punto de forma. Ya llevamos preparando el Tour tiempo y al final pues yo creo que en esta segunda semana o así sí que llegaré a mi mejor punto de forma, esperemos.
¿Y cuál va a ser tu rol en este Tour? Pablo, no sé si tienes libertad para pelear por victorias de etapa, si tienes que estar cerquita de Enric, más o menos, ¿cuál va a ser tu rol en la carrera?
Bueno, pues es un poco de todo, pues ayudar a Enrique lo que se pueda y luego pues tener mi libertad de intentar buscar etapas.
¿Tú cómo te lo pasas mejor, Pablo? En el Kern Pharma tenías libertad. Recordemos que el año pasado ganaste 2 etapones en la Vuelta Ciclista a España, en lo que fue tu carta de presentación al ciclismo mundial. ¿Qué se disfruta más, yendo a buscar por etapas o estar al lado de un gran líder también es bonito?
No, yo creo que la verdad que las dos cosas las disfruto mucho. Pues en el Kern pues estábamos... una vuelta especial para nosotros, que volvíamos a la Vuelta a España, y bueno, yo creo que yo disfruto todo, pues, intentar buscar fugas, que aquí también tendré mucha libertad como el que en Farma, y luego en el ayudar a Enrique lo que se pueda, que también disfruto mucho.
Y precisamente por Enrique te quería preguntar, ¿qué tal llega? ¿Qué tal está? ¿Tú le ves peleando por el podio o el podio está muy caro con todo el cartel de ciclistas que está en este Tour?
Bueno, yo lo veo muy bien, la verdad que está muy tranquilo, que bueno, no he corrido mucho con él, pero la verdad que lo veo bastante bien. En la concentración lo vi tranquilo, con ganas y en muy buena forma, y yo creo que hará un buen Tour, seguro.
¿Y qué tal han ido estos primeros meses en Movistar, Pablo? No sé si es muy distinto correr en un equipo World Tour como el Movistar comparado con el Kern Pharma. ¿Cómo te estás encontrando en tu debut en un equipo de la máxima categoría?
Bueno, la verdad que bastante bien. Estos meses me he encontrado muy bien, la verdad que me ha adaptado muy bien al equipo, la verdad que me han tratado muy bien, me han dado mucha libertad, y en carreras pues he tenido que me han dado la responsabilidad del líder, y bueno, la verdad que solo tengo agradecimiento a ellos, y bueno, y mi primer año con ellos me llevan al Tour, pues al final pues el equipo es de agradecerlo, y la verdad que estoy muy a gusto, con un muy, muy buen ambiente. Y bueno, que tenemos un equipo joven que con ganas y que la verdad que está mejorando mucho todo.
No te molestamos mucho más. Te va a hacer Quique Iglesias desde allí, desde Lille, un par de preguntas. Quique.
No, simplemente la primera y última. Estos días ha estado Chente por aquí visualizando las tres primeras etapas de este norte tan ventoso y tan de sube y baja. Pablo, dicen que la de mañana, la del domingo, puede ser buena para tíos con fuerza y con ganas de meterse en una fuga grande. ¿Ves que tu primera opción puede ser ya muy pronto?
Bueno, pues al final es difícil, pero bueno, puede ser. Al final también hay que ver lo que me pide el equipo y si puede haber alguna oportunidad. Depende de si eso es mucho viento y así, pero bueno, puede ser una posibilidad. Ya te digo, es difícil. Hay otras etapas, pero bueno, todo es intentarlo.
Y la última, Pablo, ¿quién va a ganar este Tour? Quiero que te mojes. ¿Lo gana Pogacar o lo gana Vingegaard?
Pues la verdad que es difícil de decir, pero bueno, que es hay un claro favorito, que yo diría Pogacar, viendo este último cine, o sea que yo creo que ganará Pogacar.
Muy bien, Pablo, pues te agradecemos un montón que nos atiendas, nada, a minutos de que empiece la presentación del Tour, y te deseamos toda la suerte del mundo.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Adiós, adiós. Y después de esta charla con Pablo Castrillo, a 48 horas de que arranque el Tour de Francia, voy a saludar primero de todos al jefe del ciclismo de la cadena COPE. Hola, Eri, muy buenas.
No me acostumbro, muy buenas.
Y también hoy tenemos el honor y el placer de saludar a un buen amigo, que es Joan Prats, que es presentador del podcast de ciclismo Escapa Podcast, entre otras muchas cosas, porque colabora con Radio Marca, con Sport 3 y con todo lo que se le ponga por delante. ¿Qué tal, Joan? Encantado, muy buenas.
¿Qué pasa, Alberto? Amigos, ¿cómo estáis? Muy buenas, un placer estar aquí con vosotros.
Muy bien, mira, hemos estado charlando un ratito con Pablo Castrillo, como habéis oído, y la pregunta que os quiero hacer fuera del Movistar y fuera del ciclismo español, te lo quiero hacer a ti primero, Quique. No sé si tienes la sensación que tiene casi todo el mundo y qué feeling hay ahí en Lille de que esto lo gana Tadej Pogacar sí o sí. ¿Cómo se ven las cosas desde allí, desde carrera, Quique?
Pero aquí mucha gente habla de Vingegaard. Y mucha gente habla de que Vingegaard quiere llegar vivo al último día, a Pontarlier, después de los Alpes y a la última llegada a París. No te creas, yo creo que a Vingegaard se le da más bola fuera que en España.
¿Tú cómo lo ves, Eri? Es que para mí, al menos lo que sucedió en Dauphiné hace poco más de 2 semanas, para mí fue un mazazo tremendo para la moral de Vingegaard. ¿Tú le das opciones al danés o esto lo ves como un monólogo de Pogacar, como fue el año pasado?
Para mí Dauphiné fue una especie de test de pretemporada de Fórmula 1 donde yo creo que nadie enseñó sus cartas del todo, ni uno, ni otro, ni el otro, ni el uno. Es evidente que Pogacar está mejor porque tiene que estar mejor. Y también es verdad que le hemos visto mucho más que a Vingegaard durante el resto de la temporada, pero a mí me parece que van a ser fundamentales las dos cronos, las dos. Y luego también hay un factor que es muy de mi cabeza, pero sí, que creo que tiene cierta base histórica, que el Tour empieza lo más al norte de Francia posible, y cuando un Tour de Francia empieza muy al norte, en la primera semana pasan muchas cosas, y algunas desagradables. Y creo que el primer bloque de etapas va a ser muy, muy, muy tenso y muy, muy peligroso. Y esperemos que en las caídas, que seguramente va a haber, casi que lo digo para que no pase, pero sería poco normal tal y como se corre ahora que no las hubiera. Y hay cierta probabilidad de que alguien se vaya al suelo indeseado para el espectáculo.
Aquí la sensación, Alberto, llevo unas horas aquí en Lille, es que si no pasa nada, no hay caídas, Evenepoel se pone líder el miércoles.
Sí.
Lo pierde en la crono de
Peiragud.
Peiragud, eso es. Uh-huh. Con Pogacar. Y que Vingegaard estará allí para usar la Plan, es decir, los Alpes.
Sí.
Para intentar darle la vuelta a esto.
¿Cómo lo ves tú, Joan?
Es interesante todo lo que decís. Estoy bastante de acuerdo con lo que decía Eri de esos primeros días, de lo que siempre sucede, ¿no?, en esta zona cuando el Tour empieza en el norte de Francia. Yo tengo la sensación que es verdad que el Dauphiné quizá no es una prueba definitiva, pero viendo las declaraciones también de Vingegaard, del propio Pogacar, yo creo que en Visma son conscientes que la distancia entre los dos a día de hoy es bastante importante. Sí. Otra cosa es que ellos cuenten con la baza de que en puertos quizá más largos y a medida que vayan pasando los días, Vingegaard pueda ser fisiológicamente superior a Pogacar en una cuestión de gran fondo, y no podemos olvidar ese, por ejemplo, Col de la Loz, ¿no?, donde sí, Pogacar ha sufrido siempre que lo ha subido, siempre ha mostrado signos de flaqueza, y por ahí yo creo que es lo que se agarra a Visma, intentar salir vivo de esa primera crono. No podemos olvidar que esos primeros días hay finales también explosivos que, no nos engañemos, en condiciones normales los escaladores, ¿no?, los vueltómanos no entrarían, pero ciclistas como Pogacar, tan explosivos, van a rascar segundos también. Y entonces es salir vivo, llegar vivo a esa primera gran etapa de montaña, irse metiendo en carrera y después llegar a la última semana, como digo, con opciones para ver si Pogacar da muestras de flaqueza. Todo ello, para mí, dando por hecho que en Visma tienen claro que Pogacar es superior, y dos, que la baza del equipo, que es algo que habían jugado muy bien Visma en los últimos años, a día de hoy tampoco ya la pueden jugar. Quiero decir, me explico, me da la sensación que hace unos años Visma era mejor bloque que UAE. UAE ha hecho muy buen trabajo reforzándose en las últimas temporadas, lo hemos comentado contigo, Alberto, muchas veces, ¿no? Sí. Y hemos llegado a un punto donde seguramente esa baza a nivel de equilibrio, el UAE es superior a día de hoy a Visma también en la estrategia, porque solo hay que ver el equipazo que trae, ¿no? Por lo tanto, por ahí creo que pasan sus opciones, y no te diría que son muchas, sinceramente.
Mira, leyendo un poco en la línea lo que decía Kiki Iglesias, que desde Francia seguramente, porque hay que vender un poco el producto, se habla de que esto es un duelo Vingegaard-Pogacar y le dan opciones a Vingegaard. Me sorprende que estoy leyendo en varios sitios a gente diciendo que es más potente el bloque del Visma que el del UAE. Vamos a repasar rápidamente con qué viene el Visma. Vingegaard viene con Campenaerts, con Affini, con Benot, con Jorgensen, con Sepp Kuss, con Van Aert y con Simon Yates, el reciente ganador del Giro de Italia. Y Pogacar viene con Almeida, con Jonathan Narváez, con Polit, con Sivakov, con Soler, con Vélez y con Yates. No sé qué sensación tenéis vosotros. ¿Creéis realmente que el Visma, como se dice en Francia, lo he leído esta mañana, es más potente, o el UAE es claramente el equipo más poderoso, pese a lo que pasó en el Giro de Italia, que hay que acordarnos del último día, que yo vi uno de los mayores ridículos que he visto a un equipo hacer en mucho tiempo? Quique, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué equipo ves más potente?
Ostras, empate técnico, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que el UAE... El UAE ha demostrado mucha fuerza para arriba. Yo creo que tiene menos fisuras el UAE que el Visma.
Eriki.
Para mí, si Van Aert está a nivel Van Aert top de los Tours de Francia, creo que es el factor diferencial por una flechita para arriba a favor del Visma. Y no podemos dejar de lado que UAE repite exactamente el mismo equipo que el año pasado, salvo Ayuso por Narváez.
Para mí, el siguiente ciclista en mejor estado de forma tras Pogacar y Vingegaard lo tiene el UAE. A gran diferencia es Almeida. Y para mí marca la diferencia.
Sí, un Almeida al que sí que quiere Pogacar a su lado, ¿eh?
Sí,
normal.
Lo dices a diferencia de Ayuso, puede ser, Quique.
Por ejemplo, no estoy descubriendo la sopa de ajo que claro, decimos en casa.
Sí. Mira,
pero es normal porque Almeida ha colaborado siempre con Pogacar de forma ejemplar. Sí. Lo ha hecho siempre.
Sí, es menos.
Insisto, en un equipo que tiene 30 ciclistas del alto nivel, el único cambio de un año para otro es un ciclista.
Sí, tal cual. Total, esa es la realidad. Mira, ahora que hablas de Ayuso, este año no está aquí, como bien sabe todo el mundo en el Tour de Francia. Tenemos a 10 españoles y tenemos dos hombres que pueden estar arriba en la general. Uno es Enric Mas, que hace años que no le sale un Tour bueno. Es verdad que en la Vuelta a España es muy regular, pero en el Tour me parece que desde 2021 no se acerca al top 5 por diferentes motivos. Y el otro es Carlitos Rodríguez, que en 2023 llegó a ser quinto y ganó una etapa preciosa en los Alpes. No sé dónde les veis. ¿Les veis a alguno de los dos peleando por el podio? ¿Hay demasiado nivel para pensar en eso? Quique, ¿tú cómo lo ves?
A mí me parece que vamos a volver a ver a Enric Mas séptimo, octavo, sexto, quinto, décimo, luchando por estar arriba, sin estarlo, definitivamente, porque él ya ha estado cerca del podio, y que vamos a perder una ocasión para ver un Movistar desatado. Yo creo que sería muy bonito ver a un Movistar desde el primer día luchando por etapas con Romeo, con Castrillo y con Mas.
Sí, pero por lo que hemos hablado con Castrillo, yo pensaba que me iba a decir, no, yo tengo libertad, y ya está hablando de estar con Enric Mas en la montaña, que para mí sería un error. No sé cómo lo ves tú, Eri, ¿ves a Carlos o a Enric luchando ahí por el podio o está muy caro subir al cajón?
Contrarrelojeando como contrarrelojean los dos, es imposible. Imposible. En 30 y pico kilómetros les caen 2 minutos y medio, que limar eso en montaña es dificilísimo. Sí. Dificilísimo. La cronoescalada a lo mejor les puede venir un poco mejor, que son 11 kilómetros de subida a Peyragudd, pero contrarrelojeando como contrarrelojean, por muy bien que se les dé el resto del tour, me parece imposible que aspiren al top 5. Ojalá me equivoque.
Ha estado peor que nunca más, ¿eh?
Sí.
En contrarreloj, ¿eh?
Sí.
Ha perdido ese punto, ¿no? A ver, yo creo que hay dos objetivos para Movistar. Uno es la crono con Romeo, a ver cómo le sale, que yo creo que puede ser un punto clave. Y después, verdad que es cazar alguna etapa, entiendo que con Pablo Castrillo o el propio Romeo o Ine Rubio, que en montaña también es un ciclista que va muy bien, ¿no? Sí. Claro, Enric Mas y una general en un top ten, ahora lo que voy a decir parece, pero bueno, parece incluso, bueno, que se puede llegar a dar simplemente las circunstancias normales de un Enric Mas en carrera por lo que ha demostrado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al equipo le viene bien, ¿no? Sin duda, hacer ese top ten en el Tour de Francia y buscar alguna etapa. Yo estoy de acuerdo en que lo mejor o mi escenario ideal sería un Movistar desatado buscando victorias de etapa, dependiendo de las características de cada etapa, porque además creo que hay recorrido para ello con las diferentes bazas y opciones. Por lo que sea, creo que no va a suceder.
Como nos veo optimistas, lógicamente, con los españoles, ¿a quién veis en ese tercer puesto del cajón, del podio? Porque es verdad que el año pasado Evenepoel hizo un tour fantástico, fue su debut, quedó tercero con mucha superioridad. Pero claro, en la línea de salida también va a estar Roglic, que si no le pasa nada, que es mucho decir, va a estar peleando por el cajón. Yo tengo mucha fe en Lipovic, en el alemán, sí, que le viene de ganar en Dauphiné. Está Skilmos, está el propio Almeida, que ya hemos visto al UAE hacer dobletes en el podio. ¿A quién veis como el gran favorito para acompañar a Pogacar y Vingegaard si no le pasa nada a nadie?
Mira, lo lógico es Pogacar, Vingegaard o al revés, y Evenepoel, sería, porque son los tres mejores, yo creo que con mucha diferencia. Lo que pasa que es muy difícil que en un Tour de Francia, donde pasan tantas cosas, se cumpla el pronóstico tan claramente. Con lo cual yo creo que ahí está la duda. Cualquiera me vale, pero Evenepoel, desde luego, es el mejor de los tres, de los aspirantes.
Uh-huh. ¿Eri? Mira, se ha cortado Eri. Dime tú, Joan, ¿a quién ves? ¿A Remco claramente o...? ¿O ves no. a algún Red Bull Bora? ¿A quién ves ahí en el cajón?
Sí, esto que dice aquí, que estoy muy de acuerdo, en un tour es complicado, ¿no? Porque siempre pasan cosas y después los pronósticos acaban cambiando. Pero es cierto que yo diría Remco en condiciones normales, pero lo veo muy justo. Es una sensación, esto al final, hasta que no estás ahí en carrera, pero la sensación que me ha dado es que esa lesión le ha lastrado mucho en la preparación y aunque haya hecho una puesta a punto adecuada, ostras, estar al nivel del año pasado es complejo. He leído varias declaraciones a gente del equipo, etcétera, diciendo que sí, que está mejor y tal, pero bueno, me suena más a un poco evitar un poco la realidad. Yo creo que llegan con muchas dudas y esas dudas me las trasladan a mí también. Yo, sinceramente, creo que es Almeida. Me reafirmo en lo que he dicho antes porque, más que nada, porque Almeida el otro día, bueno, la última carrera en Suiza volaba y hemos visto que cuando es un ciclista que está en ese estado de forma, que además yo creo que este año ha dado un saltito, es un ciclista que está, a ver, lejos de lo que es Pogacar y Vingegaard, pero que está en ese siguiente escalón o muy cerca de ello, ¿no? Y sí que creo, como tú, que Lipovic es el tapado, pero va a depender mucho de cómo Roglic entra en carrera. Si encuentra sensaciones Roglic, se mete ahí bien, hace una buena crono al principio, seguramente Lipovic, pues bueno, va a ir mirando, ¿no? Yo creo que en Red Bull van a ir jugando esa doble baza. En cambio, si Roglic tiene malas sensaciones, Lipovic es un ciclista que da la sensación que está dispuesto a dar el salto definitivo para ser un vueltómano de nivel, con todo lo que representa eso, con el nivel que tienen los que ganan las grandes vueltas hoy en día, ¿no?
Eric, que se había cortado, ¿a quién ves tú para el podio? ¿A Remco claramente o estás más con Joan que ve a Almeida? ¿Quién crees que es ese tercer aspirante al cajón en París? Nada, no tenemos suerte con Eri. Mira, Kike, como estás a nada, 15 minutos de que empiece la presentación del Tour de Francia, te voy a despedir, pero quiero que me digas quién gana esto y si vamos a tener victoria española en este Tour.
Venga, va a ganar Vingegaard el Tour. Vale. Victoria española sí. Va a ganar. Venga, va. Bueno, voy a jugar con Aramburu.
Sí.
Buena. Y luego te voy a decir dos cosas, que me hace mucha ilusión estos días tener por aquí a la gente de mi ayuntamiento, del de Barcelona, que va a coger el testigo de Lille para el año que viene. Está por aquí David Escudé y bueno, pues va a ser una fiesta también para el ciclismo catalán. Y que el año pasado recuerdo haber escuchado a Christian Prudhomme decir: no me ha gustado lo que he visto este año, el año que viene os aseguro que no va a haber tantos sprints. Bueno, vamos a ver, pero yo veo a 25 sprinters aquí. Yo no sé en los finales si son muy llanos o son entroncados o ya veremos cómo se las apañan. Pero yo veo aquí a 25 sprinters, con lo cual que, no sé, algo saben que yo no sé.
Sí, ahora mira, ahora le vamos a preguntar precisamente al capitán cuántos sprints ve él, el que tiene en la cabeza el recorrido hasta al milímetro, así que vamos a ver lo que nos cuenta el capitán. Quique, que disfrutes de la presentación y nada, te escucho esta noche en el partidazo.
Venga, que arranca la fiesta aquí en la Grand Place de Lille. Un abrazo para todos y el sábado nos escuchamos. Chao.
Abrazo fuerte. Eri, nada, te hago la última, a ver si a la tercera va la vencida y no te molesto más y me quedo con el capitán y con Joan. ¿A quién ves tú como aspirante al tercer puesto del podio en París?
Yo vería de normal a Almeida, pero creo que esa goma que ya es típica en él en los últimos puertos, de cojo, desaparezco, pero de repente aparezco y tal, creo que en el turno vale. Entonces tengo muchas dudas. Diría Almeida o si no diría un gregario de segunda fila como puede ser Jorgensen, algo así. Vale. Porque creo que los hermanos Yates ya llevan demasiada tosta del Giro de Italia y ya sería muy así. Lo de Lipovic lo mismo y Roglic, no nos podemos olvidar de Roglic, que si le salen las cosas bien es fácil que junto con Evenepoel complete ese ramillete de 4 o 5 ciclistas que pueden aspirar a ser el primero de los mortales.
Muy bien, Quique, digo Eri, lo mismo que a Quique te digo, ¿quién gana esto? Y dime si hay victoria española y de quién.
Lo gana Pogacar y va a ganar una etapa Romeo.
Uy, me encanta, me gusta mucho. Fenomenal, Eri. Pues nada, te escucho esta noche y a partir del sábado, recuérdale a la gente, es verdad, como siempre, horarios, a través de qué escucharnos, de dónde, todo lo que tengan que saber nuestros oyentes sobre el Tour en COPE.
Fines de semana en toda la cadena desde las 3 de la tarde y de lunes a viernes en las emisoras COPE Más y siempre COPE.es y aplicaciones. Y cuando digo COPE Más, digo también Onda Media de COPE Cataluña.
Fenomenal, un abrazo fuerte, Eri.
Un abrazo y, por cierto, segundo lo de los sprints, hay equipos que llevan hasta 3 posibles llegadores, sí, y rematadores, como puede ser el caso del Alpecin, que lleva a Groves, a Philipsen y a Van der Poel, por ejemplo. Y hay varios equipos que llevan hasta 2. Entonces tendrán que repartirse un poco el pescado.
Sí, señor. Lo vemos a partir del sábado. Un abrazo, Eri.
Otro.
Y me voy a quedar con Joan y voy a saludar, y es un honor, como siempre, al capitán Alaña. Hola, Capi. Muy buenas.
Bonsoir, ¿cómo se va?
Se va bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo tienes el cuerpo a 48 horas de que arranque el Tour?
Estoy perfecto. Las pulsaciones están maravillosas, las sensaciones son las mejores que nunca y además encantado de haberos escuchado y de coincidir con casi todo, con vosotros.
¿Ah, sí?
Me doy cuenta de que sé mucho.
bueno, aunque sabemos todos mucho, sí señor. ¿Qué te parece el recorrido, Capi? Que tú siempre me haces una radiografía general, luego entramos un poquito más en materia, pero si le tienes que poner una nota de 0 a 10, ¿qué nota le pones?
Bueno, lo primero ponerle un cero a Proudhon porque, como siempre, donde dije digo Diego, hay 7 etapas para llegar al sprint. 7.
Demasiado,
un tercio,
¿no?
O sea, un tercio. Vamos, sí. ¿Cuánto tengo que ponerle? Es muy parecido al del año pasado. Si nos fijamos en los números, yo creo que, visto lo visto del año pasado, vamos a tener espectáculo. Bueno, en el Tour lo tenemos siempre, ¿no? Pero unos años más que otros, y el año pasado fue un año espectacular. Yo ahora estoy viendo precisamente el final de la etapa de Isola 2000,
¿sí?
Con Pogacar a 924 metros de la línea de meta. Lo estoy viendo repetido para ponerme en ambiente. Y, bueno, pues yo recuerdo más o menos lo que fue aquel y veo lo que puede ser este, sobre 3.340 kilómetros aproximadamente, con 7 etapas llanas, 6 de media montaña y 7 de montaña, 6 de ellas con llegada en alto y una contrarreloj individual, y 2 etapas contra el reloj individual. No es que haya 3, es que es evidente que una de las dos termina en alto, es la de Peiragudes, uh-huh, el puerto de primera categoría.
Sí.
¿Qué le pondría? Depende de los corredores, pero yo creo que como el año pasado le puedo poner, quitándolo de las 7 etapas al sprint, o posible sprint, le puedo poner un 8 al recorrido. Podría haber mejorado un poquito.
Está muy bien. Joan, ¿tú qué nota le pones? ¿Te gusta? ¿Te mola? ¿Qué te falta? ¿Qué te sobra? ¿Qué te parece el recorrido de este Tour 2025?
Me acuerdo cuando salió que lo estuvimos analizando, no sé, yo creo que es bastante equilibrado, es cierto, ¿eh? Es verdad que últimamente pues hay quizá algunas etapas de estas de este rato que se llaman, ¿no? Sí. Y alternativas que normalmente dan mucho juego, quizá me falta un poquito ello, y sí que es cierto que bueno, yo le metería más crono, pero bueno, para dar un poco más de oportunidades quizá a otro tipo de ciclista que después se pueda defender en la alta montaña. Quizá esto es muy clásico ya a día de hoy, suena muy viejo decirlo.
Sí, yo creo que casi hemos perdido la esperanza, ¿no? De volver.
Totalmente.
A contrarrelojes como las de la época de Indurain, de 50-60 kilómetros. Te digo una cosa, para los tiempos que corren, 33 no está tan mal.
No está
¿eh?
Mal, no está mal. Y la cronoescalada es chula, la verdad, está bien, es intensa.
Sí, pero perdóname, Joan, yo la cronoescalada la hubiera hecho un pelín más larga. Es decir, hubiera metido un primer tramo de llano o de rompepiernas, que en la zona donde se va a hacer lo hay tramos perfectamente aplicables a esa filosofía, y luego hubiera tirado para arriba todo tieso que solemos decir cuando estamos en pleno
directo. Sí, porque da más juego táctico, ¿verdad, capitán?
Claro,
quien se puede desfondar en el llano, hay quien... Sí, la verdad es que eso es verdad, y suelen ser así las cronoescaladas. Yo hace tiempo que no recuerdo una que sea todo para arriba. Acordaos de la de la Place de Belfil en 2020, cuando Pogacar le quita el Tour a Roglic, que tuvo un tramo bastante largo de llano, así que bueno.
Sí, señor.
Yo creo que ellos entienden que aquí la carrera ya se va a jugar entre Vingegaard y Pogacar, entre escaladores directamente, y que el juego táctico, digamos, entiendo, porque si no, no tiene mucho sentido haberla hecho tan corta en ese sentido, ¿no? Si realmente lo bueno es meterlos ya al cara a cara, ¿no? Entiendo que Pogacar, Vingegaard, directamente en la montaña, y quizá les ha dado miedo meterle más recorrido o más dureza por todo lo que está por venir, ¿no?
Sí, totalmente. A mí, sinceramente, viendo los dos últimos arranques de Tour de Francia, el de Euskadi, el del País Vasco, y el de Italia en la Toscana y demás, a mí la primera etapa no es porque quiera ver desde el primer día a los buenos, que también, sino porque me dan miedo, capitán Joan, estas primeras etapas que sabes que se van a decidir a la sprint y que va a haber una tensión en los últimos kilómetros brutal. Y eso me parece que en el ciclismo moderno estábamos huyendo un poco de esto, y yo creo que la llegada de Lille, luego a lo mejor no pasa nada, pero me da un pelín de miedo por los nervios y por las posibles caídas.
A ver, y luego la la llegada, creo que es la llegada a Juan y la llegada a Vigo,
¿sí?
Es decir, la cuarta y la sexta etapas no van a ser para sprinters puros,
sí.
Como tampoco lo es evidente la del Mur de Bretaña,
sí.
Que esa va a haber pocas diferencias, pero se van a marcar diferencias. A mí me dan mucho miedo las primeras etapas, no sé, sí, quién lo decía antes, que cuando el Tour, creo que era Eric, cuando, sí, el Tour sale del norte, y en este caso es muy, muy, muy al norte, al ladito de Dunkerque, sí, pues
pasan muchas cosas desgraciadas.
Espero que no pase nada y toco madera, aunque yo creo que donde se van a empezar a ver ya las cositas, además de la contrarreloj de Caen,
¿sí?,
la quinta, la de los 33 kilómetros, yo creo que va a ser, que esa es mi etapa, lo digo antes de que me lo preguntes,
sí,
Alberto.
Sí, siempre me dices una etapa.
Mi etapa sorpresa.
Sí, ¿cuál es?
¿A que no adivinas cuál es?
Quizá la décima.
Sin quizá, la décima, la del Mont d'Orée.
Me acordé ocho de puertos, ti cuando la vi.
Siete puertos de montaña antes de la subida al Mont d'Orée, aunque no sean de primera, aunque no sean hors categoría, o sea, siendo como son de segunda y de tercera, me parece que son siete de segunda y uno de tercera.
Sí.
Yo creo que es una etapa para dar muchísimo juego y además víspera, vale, de día de descanso.
Sí, totalmente.
Pues son 4.400 metros 4.400, de desnivel acumulado, ¿no?
Sí, claro. 4.450 metros de desnivel, claro, acumulado. Hablando de desniveles, por cierto, las cifras son todas muy parecidas a las del año pasado. Uh-huh. El desnivel positivo son 5 kilómetros menos el desnivel total son 5 kilómetros menos que el año pasado. El desnivel positivo son 200 metros menos que el año pasado. Uh-huh. 9 etapas tenemos con desnivel positivo superior a 2.500 metros, igual que el año pasado.
Uh-huh.
6 con desnivel positivo superior a 3.000 metros por 9 del año pasado. 4 con desnivel positivo superior a 4.000 metros por 5 del año pasado. Y la de mayor desnivel es la del Col de la Loz, que decíais antes,
sí,
con 5.400 metros de desnivel positivo. Que si contamos lo que se baja, que ya sabéis que a Pasamontes, sí, le gusta contar también lo que se baja, porque también se acumula en las piernas,
sí,
son 9.239 metros de desnivel.
Tremendo, ¿eh? En una etapa que es cortita, me parece que tiene 172, sí, kilómetros, una cosa así.
171, y ojo, sí, la etapa del día siguiente, la de la Plagne,
sí,
para mí es la etapa reina de los Alpes.
Sí, por
más
encima
que
de Courchevel, sí, sí, de la Loz, ¿no?
Sí, 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 para, uh-huh, mí es la etapa reina de los Alpes. La Plagne tiene 4.550 metros de desnivel, es cortita, 130 kilómetros, tiene poco descanso y tiene puertecitos que se las traen, ¿eh?
Uh-huh. La verdad, Joan, es que están un poco, al menos desde mi punto de vista, un poco desequilibrados los Pirineos respecto a los Alpes. Creo que por el temor a que quede muy, me parece que lo decías tú antes, Joan, para que quede,
sí,
muy decidida la carrera, han, sí, metido, sí, unos Pirineos bastante light, con dos etapitas más la cronoescalada, y luego los etapones de los Alpes son impresionantes, ¿eh? ¿A ti te gusta más también, como al capitán, la de la Plan, o eres más de la del Col de la Loz?
Sí, yo lo de la Loz. Es que yo el Col de la Loz creo que es un puerto que no se ha hablado suficiente de su dureza y, sí, de lo peligroso que es desde un punto de vista para poder hacer sufrir, sí, prácticamente a un ciclista que no sufre en ningún lado, que es Pogacar. Correcto. O sea, es que hay pocos sitios donde
¿tú lo has
Pogacar...
subido este, tú, que sube muchos,
no,
puertos? Este no,
no, no, este no, pero ahora os escuchaba con el tema de la Planche, que sí que lo he subido, y decía, sí, sí que es verdad que es un puerto duro, pero bajo mi punto de vista, el de la Loz es muchísimo más duro. O sea, yo me da la sensación que también por la carretera... Yo creo que es ahí, esa es la trampa, sí, que tiene Pogacar y que va a tener que dominar. Yo creo que es un gran reto, para él.
Sí.
Y me da la sensación que lo tienen preparado,
No lo suben por el mismo sitio que en 2023.
No, no, ya lo sé.
Pero bueno, que es parecido, que es bastante parecido.
No, Alberto, ¿no? Perdóname que te corrija. Es, sí, más suave por donde van a subir, por Courchevel. Uh-huh. Es más suave. Uh-huh. Courchevel es un puerto que es largo hasta...
Muy largo.
Es muy largo, y el Col de la Loz por Courchevel, por donde van a subir, es la misma subida hasta que llega el desvío, creo recordar que es a mano derecha, hacia el Altipuerto,
uh-huh,
donde ganó Valverde a Lance Armstrong, sí, siempre me acuerdo
es
de
verdad,
eso.
Sí.
Y después hay un detalle que es el Mont Ventoux. que claro.
Es monopuerto.
Sí, sí. Y después se sube desde la otra vertiente, bueno, una de las vertientes, porque hay diferentes. Sí. A mí me gusta la dura, la larga, que además la hice hace unos años, es preciosa y realmente ahí te da mucho más opción. Pero sí que es verdad que es un puerto que depende mucho del viento, sobre todo, porque claro, no es lo mismo subirlo con viento de cara que subirlo en cambio sin esas condiciones climatológicas. Cambia muchísimo. Y también es un puerto, aunque fue la parte final, donde Pogacar dio muestras de flaqueza ante Vingegaard hace 3 años.
Es verdad, ¿no? Es verdad, sí.
Entonces, bueno, son dos sitios, dos lugares donde también en este deporte que es tan psicológico, ¿no? Dando sí, por hecho que Pogacar es mega favorito y es evidentemente el más fuerte, pues por ahí Vingegaard yo creo que tiene que ir jugando esas bazas, ¿no? Y vamos a ver si lo consigue, es difícil.
Y para ir terminando, dos cosas más. A mí no me gusta, y lo digo abiertamente, que en la penúltima etapa, la de Pontarlier, el sábado con la carrera en ebullición, cuando muchas veces se deciden las cosas, metan una etapa que va a ser seguramente para aventureros o algún... Mm. Equipo de los sprinters que quiera controlar, que será difícil a estas alturas, a mí no me gusta. ¿A ti, Capi, te mola que metan esto en la penúltima etapa?
Bueno, lo que pasa es que tienen que acercarse a París. Yo de Pontarlier lo que me acuerdo es de que todavía tiene el récord de la escapada con mayor diferencia sobre el pelotón. Tanta diferencia como que al pelotón, eso fue en mi primer Tour de Francia, en el 2001, como que el pelotón llegó fuera de control, todo el pelotón.
Sí.
Absolutamente todo el pelotón. Tuvieron que repescar a todos menos a los escapados en aquella etapa, que llovía a mares, todo hay que decirlo. Es una etapa complicadilla, ¿eh? Complicadilla. Ya. Propia
sí,
para
pero aventureros. Sí, pero para la general no tiene trascendencia.
Todo depende de... Generalmente no debería de tener trascendencia.
Sí.
Ahí hubiera cuadrado más, como hacían otras veces, una contrarreloj medianamente larguita.
Sí.
Ahí sí que hubiera cuadrado una contrarreloj. Tienes la de 33 kilómetros de Caen, sí, tienes la de 10 kilómetros de ascensión a Peiragudes, sí, la dejamos ahí, en esa, y ahí, en esa penúltima etapa, podía...
A la antigua usanza, en los 90 se hacía mucho, en los 90, vale, me acuerdo. Sí.
No, y en los 2000, sí, no hay más que recordar, Carlos Astre, sí, gana el Tour de Francia al día siguiente de una contrarreloj en competición con Cade Evans, creo recordar que era.
Sí, sí.
Óscar Pereiro lo pierde, que luego lo gana. También era bien una contrarreloj la víspera, es sí, decir, tradicional, y hasta hace bien poco la víspera ha sido una, bueno, sin ir más lejos, cuando le gana Pogacar a Roglic.
Sí, sí, en la Place de Belfil, en un
en
sábado.
En la Place
también,
de Belfil,
sí, sí.
Dale. Sí. O sea, ahí se podía haber hecho perfectísimamente una contrarreloj. Para mí es posiblemente el fallo más gordo de un recorrido que sería mejorable con ese puntito y con algún retoquecito más.
Sí.
Y no es por defenderlos, pero sí, quizá compensan un poco con el tema de Montmartre y la última etapa, ¿no?
Es
que esperan, bueno, que dé juego en esa doble, triple subida, ¿no? Tres veces, creo.
Sí,
que
tres veces, sí, sí. Bueno, a ver, la Butte de Montmartre, pues eso, ya lo vimos en los Juegos Olímpicos. Sí. ¿No?
Bueno, es muy explosivo.
Sí, claro. Puede servir para que se te vaya un Renko de Evenepoel y gane con 25-30 segundos.
Sí.
Pero esa a mí me gusta.
En general no la va a decidir.
No, desde luego.
Para nada. No. Vamos, o sí, vaya usted a saber.
Ojalá,
¿no?
Ojalá.
Bueno, a ver, si llegan a 2 segundos de diferencia, claro, bonificaciones, claro, etcétera, sí, claro. Entonces sí, sí,
claro. Sí. Ah, por cierto, hablando de bonificaciones, este año no hay bonificaciones en puntos intermedios de las etapas. ¿Sí?
Ah, ¿no?
No, las han eliminado. Por lo menos lo que yo he visto en el reglamento.
Sí, sí, sí. Pues eso a mí no me gusta, Joan, porque las batallas ya los primeros días ahí viendo sprintar a Vingegaard y a Pogacar.
Yo creo que eso tiene una explicación, ¿no? Es que hay uno que puede ganar mucho sí, tiempo ahí y puede rascar muchos segundos, quizá.
O simplemente que han visto que tampoco tenía excesiva trascendencia en la clasificación general.
Sí, es verdad. Los últimos tours, si lo pensáis, los dos que ha ganado Vingegaard y el último que ganó Pogacar han sido por verdaderas minutadas, ¿eh? Diferencias de 7-8 minutos, pero bueno, para los primeros días siempre le da un poquito de juego. A mí todo lo que sea meter incentivos que alegren y que animen etapas un poco así más monótonas, pues a mí me gustan. En fin, pues yo creo que queda esto repasado. Me falta por preguntaros a vosotros lo mismo que a Erick y a Quique. Capitán, ¿quién gana esto? Y mojamos, ¿los españoles se llevan alguna etapa o cómo lo ves?
Los españoles nos vamos a llevar una etapa y yo soy de la teoría de Eri Frade. Me apunto a Romeo. me hace una ilusión tremenda. Es el más joven del Tour de Francia. No sería el más joven en ganar una etapa, pero es el más joven de esta edición del Tour de Francia y me haría ilusión, una ilusión tremenda, porque me parece un grandísimo corredor que tiene un futuro tremendo y que además ha conseguido ya grandes cosas. Sí. ¿Quién va a ganar esto? Pues es que todos los razonamientos son buenos. Para mí, desde luego, Pogacar. Y entre Pogacar y Vingegaard, además de Pogacar y Vingegaard, yo el tercer puesto se lo adjudicaría a Almeida también.
Mira, estáis muchos coincidiendo en lo de Almeida. Es verdad que como Pogacar muchas veces es tan superior, a veces, como no necesita a sus gregarios tampoco, claro, a pleno rendimiento, ahí es donde entra su baza, ¿verdad, Joan?
Sí, es un poco lo que decía antes de Almeida, ¿no? Que la sensación es que tiene la capacidad para ayudar, ¿no? Y entregarse al máximo y desfondarse si la carrera lo necesita, pero si Pogacar tiene esa capacidad de superioridad, por ejemplo, que demostró en Dauphiné, quizás le permite mantenerse en carrera, como ya pasó con Adam Yates, hasta lograr ese tercer lugar. Porque yo lo tengo claro, ¿eh? Para mí es el tercer ciclista a día de hoy más fuerte del Tour. Y respondiendo a tu pregunta, voy muy rápido, Alberto. ¿Sí? Para mí Pogacar, ya lo sabes, es favorito, para mí va a ganar. Y ojo a Cristian Rodríguez. Lo de Romeo me gusta mucho. Cristian Rodríguez es un nombre muy interesante. Mira, que además llega fuerte de Andorra. Interesante.
También. Por cierto, estoy empezando a ver la presentación de equipos y el presentador se da, tiene un parecido con Bertín Osborne que no veas, no. Tú, solo que con coleta, el tío con coleta. Tú.
Ah, mira, no tengo puesta la tele, ahora me la pongo en cuanto suba a la redacción. Bueno, capitán, que un placer como siempre y el sábado ya nos escuchamos en la primera etapa del Tour. Un abrazo fuerte, Capi.
Un abrazo, nos escuchamos el sábado. Un abrazo, Joan.
Un abrazo fuerte.
Bueno, Joan, que nada, un placer, ¿eh? Hoy en otra, desde otro lugar cada uno,
sí.
pero siempre disfrutando del ciclismo, que es lo que más nos gusta, así que nada, un placer, te seguiré llamando por aquí y vamos hablando durante el Tour de Francia.
Cuando quieras, Alberto, un abrazo fuerte para todos, cuidaros mucho. Va.
Abrazo fuerte y como ha dicho Eri, lo recordamos, a partir de este sábado, a partir de las 3 de la tarde, comienza el Tour de Francia, lo puedes escuchar en la cadena COPE y durante todas las etapas de lunes a viernes a partir de las 4. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.